Ser podcast.
When I was young, it seemed that life was so wonderful.
La ventana de los libros.
A miracle.
Con Marina San Martín.
Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily, joyfully, playfully watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, responsible, practical. And they showed me a world where I could be so dependable, clinical, intellectual, cynical.
Pues efectivamente ya está con nosotros Marina San Martín. Buenas tardes, Marina.
Buenas tardes.
Bienvenida a La Ventana.
Muchas otra gracias.
Vez. Pero viene siempre con Jorge Dioni, que también está aquí a mi lado. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien.
Jorge Dioni es escritor y profesor de la Escuela de Escritores y Marina San Martín es nuestra librera de cabecera de la librería Cervantes de Madrid. Y ambos nos traen todas las semanas el disfrute de los libros durante una hora, nada menos. La primera media hora, ya saben ustedes, que la dedicamos a un libro concreto del que vamos a hablar enseguida. Y la segunda media hora llegan ya los relatos con banda sonora, que danos un anticipo, Jorge, ¿cómo ha sido esta semana?
Muy bien, en la línea de otras semanas, alrededor de 150 relatos y la canción que más inspirado, que sé que es algo que te interesa.
Muy bien, me encanta la autoentrevista de Jorge, me encanta.
Un año de amor, un año de amor.
Ah, hombre, es que es una canción, es una preciosidad. Y en cuanto a la calidad, ¿cómo la has visto esta vez?
Bien, bien, bien. Sobre todo he visto algo que me encanta, que es presencia del humor.
Ah,
y que creo,
hombre,
que también le va a interesar mucho a nuestra invitada.
Eso nos gusta mucho. Bueno, pues venga, ya que está aquí dada casi ya presentada, pues vamos a decir su nombre, que es Irene Cuevas. Irene, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
No, dale las gracias a Marina San Martín, que es la que se ha empeñado y ha dicho su libro de relatos y cuentos, eso es una maravilla. ¿Y por qué?
Pues hace más o menos un año, se lo contaba antes a Irene, aquí recomendamos su primera novela, Un momento de ternura y de piedad. A mí me gusta mucho la ficción criminal y me pareció una novela originalísima dentro del género, un género en el que es muy difícil innovar y ella lo hizo. Así que cuando salió Animal Print, que es el libro del que vamos a hablar hoy, que publica Reservoir Books, un libro de relatos donde los animales son los protagonistas, ahora discutiremos si en la tradición o no de las fábulas, pensamos, tiene que venir.
Pues ese libro suena más o menos así.
Bajo la capucha del pijama, tus ojos se dibujan suaves y enigmáticos. Algo de felino siempre han tenido, por herencia de tu padre. Los labios son herencia de tu madre, carnosos, que nadie ha podido llegar a probar nunca. Estuviste a punto de besar a una chica. Era tu mejor amiga, habíais bebido y os estabais acariciando. Pero en el último momento, tu amiga se asustó. Te mordiste con fuerza y llegaste a casa con el labio ensangrentado. Luego, ya no volvisteis a hablar y a veces la veías con su nuevo novio pasear por el instituto. En esa época empezaste a soñar con un gato negro. El psicólogo te dijo que el gato negro era tu amiga y desde entonces cruzas siempre la calle cuando ves pasar un gato a tu lado.
Venga, primer comentario, Marina, por ejemplo, sobre el ambiente que tiene este fragmento que hemos leído del libro.
Lo que más me gusta de este primer relato y en general de todos ellos es que hace alusión a una cosa que creo que todos sabemos pero nunca decimos, y ahora nos cuentas tú, Irene, si crees que es así o no, porque a lo mejor me lo he inventado yo, que suele pasar también.
Pero eso mola mucho.
Eso es lo bueno,
bueno,
¿no?
Los libros son cosas
cuando
de inventar.
Cuando lees un libro, deja de ser de la autora para ser de todos aquellos, exacto, que lo leen, ¿no? Pero en cualquier caso, me gusta esta idea que aquí está clara en el disfraz, ¿no? De la segunda piel. ¿Todos tenemos una segunda piel? ¿Todos escondemos algo?
Yo creo que sí, no sé qué opinéis el resto, pero vamos, yo creo que sí. De hecho, esa es la premisa un poco para escribir este libro, que era qué pieles he llevado yo debajo en algún momento de mi vida y qué pieles fantaseo con llevar en algún momento.
Oye, hay dos hilos que conectan todos los cuentos de este libro, lo animal y lo queer. Un adolescente, por ejemplo, se disfraza de leopardo para ir a una pijamada, una mujer se convierte en serpiente tras la ruptura de su novia, esos cambios de piel que decíais. ¿En qué momento se te ocurre a ti conectar y buscar ese hilo conductor todo el rato de lo animal y lo queer?
Cuando escribí el primer cuento, que es Animal Print, ya me di cuenta que había ahí un personaje que sacaba, ¿no?, del armario un disfraz para salir al mundo y presentarse de esa nueva forma, ¿no? Y dije, jo, qué interesante. Ya con el título Animal Print dije, voy a explorar un poco hacia dónde puedo llevar, pues, un libro de relatos, ¿no? Me interesa mucho también los relatos como una especie, yo lo veo como una especie de disco, donde sí, todas las, los relatos interconecten unos con otros y vayan haciendo como un único sonido, ¿no? Y entonces, bueno, yo me planteaba ver si podía generar de alguna manera un artefacto monstruoso, como de siete cabezas, ¿no? Son siete relatos, pues algo que hablará, cada personaje habla desde su mirada, pero al final construyen una única mirada del mundo.
Me decía mi compañera Andrea Ramón, que ha preparado este guión, que cada vez vemos más libros que se relacionan, los que se relacionan la opresión de las mujeres con la opresión de los animales. Por ejemplo, hay un libro que se llama La vegetariana de Han Kang, o Cadáver exquisito, que tú conoces también, de Agustina Bazterrica. Y, en cambio, la mayoría de esos libros se trata de animales domésticos, pero tú has escogido casi todo el rato animales salvajes. No sé si porque dan más posibilidades de hacer acciones un poco más bravas.
Sí, puede ser que la mujer también esté conectada más con el animal doméstico, porque como venimos de una tradición que nos ha domesticado, ¿no?, es una tradición patriarcal, pero yo quería ir al animal salvaje para liberarnos un poco. Entonces, al final, estas personas, estas mujeres, la mayoría que son mujeres lesbianas, además mujeres queer, pues se liberan dándole un poco a ese lado feroz, ¿no?, que tienen, y ese lado salvaje.
Y junto con los animales salvajes, aunque menos, es verdad, pero también hay algún que otro animal doméstico, como en Los conejos siempre mueren, sí, donde el conejo es el protagonista. Y aquí yo veo otra de las cosas que me gusta mucho del libro y que también vi en su momento, en un momento de ternura y de piedad, es que tus personajes no son nada maniqueos. Los que en principio son víctimas, de repente, aunque solo sea para defenderse, ¿no?, y enfrentarse al mundo, se vuelven verdugos.
Se vuelven verdugos. Me interesa muchísimo esto en la ficción. A mí los personajes que son solo víctimas y buenecitos, ¿no?, los que tenemos que apiadarnos, no me parecen personajes interesantes, porque creo que todas las personas, aunque seamos víctimas, tenemos aristas, ¿no?, aristas en la vida. Entonces me gustaba mucho explorar cierto tipo de personas. Bueno, pues también hay un niño, por ejemplo, en unos relatos, que es ciego, y pues es un niño que al final termina cometiendo violencias, ¿no?, de alguna manera, y me interesaba muchísimo porque son personajes que en principio salen en un libro o en la ficción, o cuando lo vemos en alguna serie representado, y no te esperas, ¿no?, que cometan actos crueles. Entonces, cuando la crueldad no te la esperas de ciertos personajes, pues es increíble. Por ejemplo, pasaba mucho en la serie de adolescencia, ¿no?, que yo creo que nos sorprendía a todos, porque no pensábamos que un niño fuera capaz de cometer ese acto tan horrible, ¿no? Pero bueno, creo que esa es la gran pregunta que dejó para todos, ¿no?
Bueno, es que es un libro esquivo, porque hay cosas que empiezan suave, de repente pegan un giro violento, cosas que parece que van a ser tremendas y quedan en una nebulosa. ¿Qué parte de premeditación tienen las tramas que tú haces? Tú primero te haces un pequeño esquema, porque hay cuentos realmente sinuosos, o sea, son difíciles de seguir, ensoñados incluso. Digo, ¿dónde? Si esta mujer no estaba en este lugar, está en este otro, ¿qué hace? La mezcla de la realidad con la ficción es bonita, pero no sé si tú te haces un esquema o te vas dejando llevar y al final sale un resultado.
Es exactamente así, o sea, me voy dejando llevar. Yo, para mí, y además lo más guay que tiene de escribir, que lo decían ellos.
No. Les estaba diciendo que trabajasen ahora, que preguntasen lo que quisieran.
Claro.
Perdóname.
No, pensé que Johnny también escribía así. Es una forma muy guay de escribir, que es dejarte llevar por lo que salga. Entonces yo empiezo a lanzar personajes y empiezan a interactuar y hacen algo. Y a mí eso me sorprende. Entonces, de esa sorpresa que yo recibo como escritora, creo que también es la sorpresa que recibe el lector, ¿no? Y que es lo más interesante. Te da la vuelta a algo y siempre me gusta dar la vuelta. Aunque te creas que ya te he contado todo, no. Siempre
nos queda patente que siempre te gusta dar una vuelta más.
Y la estructura sinuosa también tiene que ver con la serpiente.
Marina.
Vamos allá. Voy a retomar una pregunta de las que tenemos aquí en el guión, que me parece muy interesante, y además es un tema que yo creo que en el fondo nos interesa a todos, aunque apenas lo hablemos, y por eso me gusta mucho tu literatura, porque hablas de cosas que a veces son difíciles de hablar, ¿no? Hay una frase bellísima en el libro que se encuentra en el relato Sirenito que dice: parece que lo que resiste al agua también resiste a la violencia. ¿Hay relación entre el deseo y la violencia?
Uf, qué pregunta.
No, tú has venido a contestar. Ahora no te escaques.
A ver, yo creo que sí, pero voy a decir que sí. A lo mejor la gente va a decir... Bueno, yo creo que hay... Sí, en el deseo somos todos un poco animales, ¿no? Y hay una animalidad ahí que nos conecta un poco del lado violento.
¿Dirías que cuando más crueles y más nos dejamos llevar por esas pulsiones base, el deseo, la violencia, es cuando más nos animalizamos?
En principio esa es como la... Me encanta la pregunta, es que es súper guay. Que es como la mirada que
esto
tenemos.
Es la cadena SER, ¿eh? Claro. No sé dónde has estado antes, pero esto es la cadena SER.
Pues está en todos lados.
Pues mejor
para nosotros. Mejor para nosotros.
Sí, sí. No, que es lo que tenemos asociado a lo animal, ¿no? Que al animal es lo violento y todo esto. Pero también me interesaba que el libro planteara la pregunta de, bueno, ¿qué son más violentos, los animales o los humanos? Porque en realidad los personajes humanos que aparecen en el libro, que no terminan convirtiéndose y que se quedan como la figura humana que son, son los personajes más crueles y más chungos del libro, ¿no? Entonces, me interesa también que aunque esa pulsión de violencia que sí que viene dado del mundo animal, bueno, creo que los humanos les seguimos superando y que estamos por encima de ellos en la crueldad.
Aquí donde viene Irene Cuevas tan dulce y tan amable, resulta que tiene relatos duros este Animal Print. Por ejemplo, Los conejos siempre mueren. Es un relato en el que la protagonista le cuenta cuentos a su hermano para explicarle las cosas difíciles que ocurren en el mundo. Y luego se cuenta cuentos a sí misma para poder lidiar con la experiencia traumática que toque en ese momento. Y ya llega un momento en el que el lector no sabe muy bien si están hablando de realidad o de ficción. Y es una nebulosa bastante difícil de deshacer, que supongo que ha sido esa sí que ha sido premeditada,
sí, sí.
¿No? Para que mezclemos lo que son los dolores, digamos, del mundo físico con los que tenemos en la cabeza. O no sé si es una teoría alocada.
No, alocada no. Así.
Es que esto es la cadena.
Claro. Bueno, yo creo que esas ficciones que a veces nos contamos, que son ficciones para salvarnos, porque al final es un momento en el que ella necesita ser salvada de alguna manera, ¿no? De aquello que no... supuestamente no hizo, ¿no? Que es dar un aviso. Pues yo creo que en esas ficciones que nos contamos siempre están por encima de la realidad. Y yo soy muy fan de, a veces, si la realidad nos supera, contarnos ficciones. Al final lo hacemos todo el rato. Y estar en ellas y habitarlas.
Es difícil convivir, sí.
Hay una cosa que me encanta, que es que tiene una bibliografía al final.
Sí.
Es decir, son los libros que te han inspirado. Uno de ellos es Modelos animales, de Isa de la Cruz, que es un libro... con bastante más violencia, crueldad, sí, o locura, ¿no? Y tus cuentos pueden ir ahí, pero al final acaban en lugares más tiernos, ¿no? Bueno, hay uno que acaba con una depresión, del desamor, pero pienso en el relato del oso, el relato de la persona que está metida dentro de un disfraz de estos que promocionan cosas, que acaba en una violencia muy, muy festiva.
Sí,
y tierna.
Sí, es como tierno, ¿no? Claro, bueno, Isa fue como el pistoletazo de salida. Yo cuando me leí ese libro, que me lo leí hace 13 años, que está descatalogado, y ojalá, Isa, por favor, si nos escuchas. Igual si nos escucha, ¿eh?
Porque los que leéis libros sois como los que coleccionamos discos, que ya tenemos un ejemplar, pero queremos otro.
Claro, queremos otro. Pues sí, yo quiero que lo vuelvan a sacar y quiero que la gente lo lea. Yo creo que ahora, en el mundo contemporáneo, que es un mundo súper violento, mucho más que el de hace 14 años, creo que podría dialogar muy bien con esta realidad, ¿no? Bueno, sí, claro, pero es que no soy Isa, un punto ahí más violenta todavía, y yo necesito siempre extrapolar la ternura, de alguna manera la tengo que sacar donde sea, que quizá porque como escritora siempre me apiado de mis personajes, creo que es lo que me pasa, entonces me da pena y hay un momento que digo, bueno, no puedo ser tan mala, voy a darles un poquito de dulzura.
Eso también se ve en el humor, es decir, sí, hay un humor tierno, o sea, hay muchas situaciones que podían llevar a un humor negro, ¿no? Pero
algunas descripciones son un poco de humor negro en algunas personas. Por cierto, hablando de los personajes que mencionas, hay uno que casualmente se llama Irene. Como ahora está tan de moda la autoficción, por ejemplo, le dieron el Nobel de Literatura a Annie Ernaux en 2022 por cultivar ese género. Tú lo has hecho aposta, tú eres amante de la autoficción. ¿Qué piensas tú?
A mí me encanta la autoficción y tampoco, no entiendo esta... Bueno, sí lo entiendo. Entiendo que es porque como es el género que más hemos cultivado las mujeres, por eso es este hate, ¿no? a la autoficción. Me encanta, yo creo que ningún... Me han preguntado si estos relatos eran autoficción y yo digo, ¿cómo le vas a preguntar a una chica si es autoficción a verse transformada en una serpiente? Por supuesto, ¿no? Pero es como preguntarle a Kafka si la metamorfosis es autoficción. Pues, sí, sí. ¿En qué momento alguien le hubiera preguntado eso? Pero me hace gracia. Entonces, yo siempre digo que son autoficciones de mis fantasías. Entonces, o sea, la fantasía sí es mía. Al final, bueno, pues sí, está mi yo, pero es mi yo soñado, no es mi yo vivido. Entonces, bueno, si eso funciona, pues vale.
¿Y es cosa que tú te obligas a soñar, digamos, y dices, voy a elaborar un libro, voy a hacer un relato, o son cosas que te sorprenden por la calle y dices, qué locura, o que en un sueño también, y luego dices, las voy a convertir en un relato, o cuando te sientas dices, voy a imaginar cosas para luego plasmarlas en un relato?
Suelen pasar, bueno, mira, sobre todo me lanzan los títulos, entonces todos los he escrito por el título. Vino primero El hijo al oso antes que el relato, vino primero Los conejos siempre mueren antes que el relato. Entonces, bueno, yo empiezo a imaginar cómo puede funcionarme una historia a partir de ese título. Y lo que me planteo a la hora de escribir siempre son dilemas morales que me afectan a mí en el mundo. Entonces, por ejemplo, el relato este del hermano ciego y la niña feminista que le va contando cuentos, yo lo que quería plantear con este personaje es si en un futuro se diera la posibilidad de que un niño naciera ciego, ¿no? Ciego simbólicamente, porque es un libro que habla todo el rato de símbolos, de metáforas, ¿no? Si nacieras ciego a los ojos del mundo y a las violencias que cometemos, él mismo las reproduciría o no, ¿no? Y entonces este es mi dilema. Lo pongo ahí, empiezo a jugar con los personajes a ver qué hacen. Y me sorprende, claro.
Ahí hay mucho de fábula, que yo creo que una de las líneas por las que mejor se ha contado tu libro es diciendo que se inspira en las fábulas. Pero realmente, ¿qué hay de fábula aquí? Porque los animales están, pero los seres humanos también.
Sí, lo que recojo de las fábulas es como lo que tienen las fábulas, que es siempre intentar contarte el mundo en dos versiones. Los buenos y los malos. Todas las fábulas que nos han contado desde pequeñitos, ¿no?
Te estás refiriendo al periódico, entonces, ¿no? Los buenos y los malos.
Sí, 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 sí. En general, ahora la vida, de hecho, se divide entre buenos y malos y opiniones son súper polarizado, ¿no? Pero, claro, lo interesante del libro es que parte un poco de esa premisa y, de hecho, los primeros relatos parecen que van hacia ahí y luego te lo tira abajo todo. ¿Por qué? Porque al final el mundo es una escala de grises. No hay buenos y malos solo. Los malos suelen ser malos y muy malos, además, pero también tienen un corazón en algún punto, y los buenos, pues de vez en cuando, pues también tienen su cosa verduga, ¿no?
Oye, tú te denominas con una palabra que a otros les sonaría fatal, que es cuentista, porque te gusta escribir cuentos y relatos breves. ¿Cuál es la diferencia entre la apetencia que una cosa te produce y la otra? ¿Es simplemente que es una gran elaboración, una novela, y en cambio un cuento breve, digamos, te da un margen más de la espontaneidad? ¿O por qué eliges ese formato con más gusto?
Me gusta muchísimo más escribir cuentos que novela, esto hay que decirlo. Creo que es un género que es muchísimo más gozoso. Y yo creo que el cuento te lleva al goce y la novela te lleva a la depresión.
Pero no lo explica esto lo tienes que explicar.
Sí, pero la novela también te lleva a la adicción. Entonces, bueno, también como muy adicta a muchas cosas que soy, pues al final no puedes dejar de escribir una novela, ¿no? Es algo que no vas a volver a sentir hasta que vuelvas a escribir otra. Hay una adicción horrible ahí. Y el cuento, no, el cuento es como... No me acuerdo qué escritor decía, bueno, una novela es como un matrimonio y un cuento es como un polvo de verano, ¿no? Pues un poco a lo mejor también es así. Eso no significa que los escriba más rápido, porque yo hay cuentos aquí que le he echado meses y meses y también años de reescritura, que esto... Sí, porque...
Eres muy de reescribir tus cosas.
Sí, de pensar mucho y de destilar la palabra hasta la última palabra que encuentre, ¿no? Pero bueno, que hay cuentos que empecé hace 6 años y he terminado ahora. Entonces, a lo largo del tiempo los he tenido que volver a repensar, volver a reactivar, volver a rearmar, y esto también me parece muy interesante, pero vamos, que sí que me parece un género muy gozoso, a mí me encanta y que llevo escribiendo cuentos toda mi vida, entonces me defino cuentista, novela he hecho una y no sé si volveré a hacer.
Bueno, deberías sí, porque de verdad que está fenomenal, pero bueno, cuentos, novela, ficción, autoficción, hablábamos antes, estás tú, está Sara Barquinero, está Lana Corujo, está Julia Pero, está Laura Cebela, estamos claramente está ante una generación de autoras, o tú te sientes un verso suelto.
No.
¿Te gusta estar ahí?
Sí, sí. Bueno, de autoras y de autores, autores queer también, ¿eh? O sea, yo creo que nos englobo. Creo que es una generación diversa, vamos a llamarla. Pero sí, sí, y ya hay una generación. O sea, ya se nota. Además, estamos todas y todos en conversaciones. Nos hablamos, nos conocemos, nos vamos de fiesta juntos. Pues hablamos muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que también la literatura de todos se está impregnando y es muy bonito. Nos leemos, nos adoramos, nos admiramos y creo que es muy bonito. Porque al final cuando pasa eso, ya creo que es cuando ya se puede hablar de generación.
Oye, lo que sí noto en el estilo en el que tú escribes los cuentos es casi periodístico, porque es muy descriptivo, en realidad no tiene muchos adjetivos. A la vez es muy bonito porque consigues formar muchos ambientes. Estoy, por ejemplo, ahora mismo podría pasear por la discoteca que cuentas en uno de los cuentos en Berlín. ¿Te obligas a ser, digamos, escueta, a ser sencilla al modo de escribir porque son cuentos y historias muy, muy al filo? ¿O es algo que te sale de natural? Es un estilo que en general no eres nada barroca y no eres nada de adjetivos.
Es un estilo que me ha costado muchísimos años destilar, que llevo 20 años...
O sea, tú serías Góngora y no te
yo
permites.
Yo empecé siendo Góngora. Claro. Como yo creo que todos empezamos siendo Góngora, ¿no? Hasta que te das cuenta que cualquier adjetivo que quites y solo dejes uno es el que va a brillar, ¿no? Yo creo que la escritura que va a la ligereza para mí es la escritura más interesante, ¿no? Y entonces, a lo largo de estos 20 años que llevo escribiendo, pues he ido hacia eso, a atender a la ligereza, que también es lo que más admiro, ¿eh?
Ah, es difícil, ¿verdad? La música es igual. Yo, perdóname que me meta ahí, porque es donde yo más controlo y hacer cosas sencillas con pocos instrumentos, pero que sean lustrosas, es súper difícil.
Los inicios siempre son con una imagen que te da pam, pam.
Sí.
Y me gustaría saber cómo trabajas los finales.
Los finales me cuestan más porque es como que no quiero nunca que se acabe o ya he querido que se acabase antes. Pero claro, los finales... Como siempre quiero dar una vuelta de tuerca, porque me gusta mucho, ¿no? Esa última tal. Yo qué sé, si estoy inspirada, pues me sale increíble, si no, no. También aquí me ha ayudado en algún final, sobre todo en uno, el de Muda, me ayudó mi editora Berta Payés, que me dijo, yo iba por otro lado y me dijo, Irene, ni de coña te estás cargando el cuento. Mira, esta imagen es muy guay y la metamorfosé también y quedó esto, que creo que es el final que necesitaba el cuento. Pero bueno, me cuestan más, los principios son más fáciles.
¿Cuánto caso le haces tú a los editoras y editores cuando te están aconsejando sobre cómo rematar alguna de las obras que les estás entregando?
Depende. A veces cuando veo que es una muy buena idea, entonces sí, el caso total. Pero a otras veces digo, sí, y luego ya sí. No hago ni caso.
Pídete lo que quieras, claro. Que invito yo.
Normalmente tendemos a pensar que la escritura es algo muy, muy individual y normalmente
no,
es algo
nada.
Colectivo.
O sea, es de equipo, es
siempre estás hablando
equipo.
Con gente, preguntas, sí. Oye, ¿qué te parece? ¿Qué piensas? Y
claro, y quien te estaba leyendo, que también, por ejemplo, estaba mi expareja acompañándome también en el proceso de escritura, me daba ideas. No, o sea, al final es una conversación que estás teniendo con mucha gente, como dice Dioni.
Monstruo de cinco cabezas esto, por lo que estoy viendo. Qué bonita conversación con Irene Cuevas, que es la autora de Animal Print, que es un libro de cuentos fantástico, entretenidísimo y a ratos hasta tétrico, pero muy divertido. Realmente yo he echado un buen rato leyendo relatos. No te vayas todavía, porque Irene Cuevas tienes que participar todavía en lo que viene después, que es la segunda media hora, que la echamos con mucho gusto con Jorge Dioni, sobre todo al mando, con esto que llamamos nosotros los relatos con banda sonora, que ya sabes que son gente que, basándose en tres canciones que él propone cada semana, escribe un relato y aquí mismo pues votamos todos, vemos quién gana y quién va a la final. Que recuerdo que como la semana que viene es la última semana de agosto y de esta parte del concurso, que es la de verano, pues tendremos la final. Así que no se muevan. Y ustedes, pues quédense ahí, que a la vuelta de la publicidad volveremos con todo este proceso que yo les decía, en el que yo me equivocaré, no se preocupen. Pero me ayudarán Marina San Martín y Jorge seguramente para que yo no meta la pata.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.